Bueno, eventos importantes que están un poco en la agenda, y un tema que ustedes saben que a nosotros nos gusta mucho, pues todo lo que tiene que ver con integrar países que en realidad están divididos por fronteras de lo que debería ser un país más grande. Acá hemos tenido mucha cobertura de muchas cosas de la integración. Nosotros mismos, a nivel de gestión cultural, bueno, hemos tratado de armonizar cosas con, ya sea nuestro país, con Argentina o con Paraguay, o con de repente Paysandú, con Entre Ríos. Nos hemos movido mucho por aquella concepción un poco medio de patria grande que nos legó José Gervasio Artigas. Y bueno, de tanto en tanto, estas movidas a través de las fronteras, este caso concreto, el movimiento de las fronteras culturales, que está en la vuelta desde el 2010, y así como han habido intensos encuentros de estas características, de integración de este tipo, por el lado cultural, artístico, en fin. Y ha tenido impulso, bueno, ya desde acá, desde Uruguay o desde Argentina o desde cualquier otro país, Paraguay, en fin, alguna provincia de Argentina, algún estado de Brasil. Acá el impulso me da la sensación de que es 100% Brasil. Y es muy lindo un mapita que tienen ahí, porque están prácticamente todas y cada una de los estados brasileños que tienen fronteras con Argentina, Paraguay, Bolivia, Perú, Colombia, en fin, ¿no? Venezuela. Y de ahí ya tenemos gráficamente una idea. Pero bueno, estoy en contacto con Ricardo Almeida y Katia Goulart, que además tienen una moderación importante en una serie de conferencias que van a tener lugar dentro de muy poquito, ya a partir de mañana. Así que qué mejor que consultarlos a ellos para que nos hagan un desarrollo, bueno, lo más amplio que se pueda, dentro de los minutos que disponemos, de el cometido concreto de estas fronteras culturales y de la experiencia hecha hasta el momento, desde el 2010 para acá. ¿Cuáles serían algunos ítems que sería importante destacar antes de meternos en el evento que tenemos ya en la puerta, ¿no? En la puerta para entrar. Así que bueno, bienvenido Ricardo y Katia. Un gusto tenerlos acá en línea junto a nosotros.
Un gusto, un gusto. Voy a
Bueno.
empezar, ya paso para Ricardo. ¿Puede ser, Ricardo?
Sí, claro, estamos
¿Está bien?
juntos,
Muy
Nelson,
bien.
mucho gusto.
Bueno,
Mucho
bienvenido. Un
gusto
gusto.
hablar contigo y con tu audiencia. El movimiento Fronteras Culturales nació en la frontera Brasil con Uruguay en 2010. Habíamos una idea de algunos amigos de trabajar los territorios fronterizos, ¿no? O transfronterizos. Y en esta época Brasil tenía un ministerio bastante fuerte, hoy también tiene. Pero en aquella época estaba Pepe Mujica en Brasil y Lula, discúlpame,
Al
Lula en
revés.
Brasil y Pepe Mujica
Sí.
en Uruguay. Y nos reunimos en la frontera Livramento Rivera, después hicimos algunas reuniones en Melo, en Jaguarão Rio Branco, en Bagé, y empezamos a reinterpretar los conceptos de frontera, que las fronteras no son límites. Las
Claro.
fronteras son territorios que pueden ser considerados territorio singular, ¿no? Que no se repite en otras regiones. Entonces, era una iniciativa muy interesante de reflexiones y de acciones. Y en 2011, Pepe Mujica y Dilma Rousseff firmaron un protocolo de intenciones culturales. En mayo de 2011, que fue el primer y único de América del Sur, ¿no? Hasta hoy, y que es una referencia para nosotros. E de aí começamos a reconhecer as iniciativas culturais. Nós chamamos de iniciativas, que são ações, não são somente reflexões. As reflexões ocorrem a partir das iniciativas reais, e cada um tem suas reflexões. Alguns dizem que não há fronteira, outros dizem que sim, que há, pero a fronteira não é um limite. Então, há vários conceitos, me compreendes?
No, hay como una frontera no tan finita como esa calle principal, esa avenida principal que separa Santana del Libramento de Rivera, ¿no? Sino que hay una sensación de que hay un territorio que va unos kilómetros para dentro de Brasil y unos kilómetros para dentro de Uruguay, y que hay muchos vínculos, yo qué sé, desde el mate, el gaucho y el gaullo, ¿no? Eso
Sí.
es lo que hace un poco a esta parte concreta del norte. Y se ha estudiado mucho últimamente lo relativo a la voz del portuñol, ¿no? Es decir, que efectivamente va bastante kilómetros más adentro de Brasil y más adentro de Uruguay, esta manera de comunicarnos entre los que básicamente están en el entorno de esta frontera de la que estábamos hablando. Estos son unos indicios, ¿no? Como que hay teoría, hay práctica, la práctica del portuñol, por ejemplo, es evidente, ¿no? Golpea, ¿no? En forma muy, muy, muy intensa y muy fuerte. Y bueno, y a partir de ahí, sería un territorio bastante más amplio entonces del que le pone un freno la frontera.
Bueno, y si me permite, entonces yo soy Katia, hablo aquí
Adelante,
de Rio
Katia.
Grande, ¿no? Desde Rio Grande, yo trabajé muchos años ahí en Jaguarón,
Ajá,
en la
claro.
UNIPAMPA, la Universidad Federal de Pampa, ¿no? Y desde ahí empecé también mis investigaciones, ¿no? Y me parece un punto central que dijo Ricardo, ¿no? Que motivó toda nuestra integración, no solamente en esa región del Pampa, ¿no? Sino que en toda la América del Sur, ¿no? Con otras fronteras que Brasil hace con otros países, ¿no? A partir de esa relación, de esa relación de la vivencia, del cotidiano y también de la producción cultural. Que está en la literatura, está en la danza, está en la música, está en las acciones del cotidiano de la gente que vive en la frontera, es que empezamos a repensar el concepto de frontera, que me parece fundamental esa articulación a partir desde adentro, ¿no? Es decir, si un concepto de frontera fue creado, ¿no? A partir de los estados nacionales, a partir de un centro del poder, nosotros resignificamos a partir de la vivencia de aquellos que viven en la frontera, de aquellos que piensan la frontera desde adentro, ¿no? Ese me parece un punto muy importante.
Bueno, uno
Una
de los
cosa importante,
sí,
creo, Nelson,
sí,
es
te escucho.
diferenciar lo que es político y lo que es cultural,
Claro.
porque el político continúa, los límites están definidos en tratados, en mapas, ¿no? Pero el cultural la gente hace. Por ejemplo, la milonga ultrapasa las fronteras,
Claro.
¿sí? El mate, el candombe está en toda la frontera de Brasil, como también en Porto Alegre. Hoy identificamos candombe en Paraguay, ¿no? Identificamos candombe en Minas Gerais. Entonces, es así que circulo. Yo creo que Artigas, de cierta forma, llevó el candombe a Paraguay, no sé, pero es un fato, es un fato.
Fueron los soldados afroafricanos puros incluso
Claro.
que están ahí todavía los descendientes, están en Paraguay. Sí.
Entonces es interesante, ¿no? Que ese hilo, un hilo rojo, pero ese hilo rojo vital, es decir, de la sangre de la vivencia, del cotidiano y de la cultura, ¿no? Es que motiva esa integración nuestra con los demás compañeros de otras regiones, ¿no? Y ese es el central que motivó también, ¿no? La organización de fronteras culturales desde acá, del sur. Desde la comarca pampeana, de Uruguay en especial, ¿no? Después con Argentina, con Paraguay, hasta adelante, es verdad, entonces hacia el norte, ¿no? De las regiones fronterizas, incluso con compañeros de México, ¿no? Ese es el punto central, a pensar las relaciones de frontera desde adentro, desde nosotros, ¿no? Que vivimos y pensamos la frontera cotidianamente, ¿no?
Lo que me gusta mucho es que es una integración que, bueno, que va por lo grande, por lo mediano y por lo chico y hasta por lo chiquitito, ¿no? Es decir, cuando
Claro.
hay un río como el Uruguay, ¿no? Que separa pueblos de las viejas misiones orientales, de las actuales misiones occidentales, bueno, y hay una actividad cultural que tenga que ver, o patrimonial o lo que sea, que tenga que ver justamente con esas dos ciudades que están pegadas por una parte del río, es fantástico. Pero después también puede ser de provincia a estado, ¿no? Es decir, cualquiera de los estados que tienen ustedes, que vecinos de los argentinos, ¿no? Bueno, o claro, o en este caso departamentos nuestros, como Rivera, Artigas, Cerro Largo y el estado de Río Grande del Sur, ¿no? Es decir, una cosa media como que. Y bueno, y de ahí si hay que ampliar y hacer de país a país, bueno, ni hablar también, ¿no?
Exactamente,
Nosotros
porque
somos.
el caso es que Brasil tiene fronteras ahí con 10, ¿no? Países de Hispanoamérica, ¿no? Entonces, por lo menos, este contacto es que buscamos con compañeros que están en otras regiones fronterizas. Y la discusión sobre el concepto de frontera es una base, es un hilo. Pero, en verdad, desde ahí pensamos y reflexionamos, ¿no? Con ellos sobre sus actividades culturales. Entonces, buscamos integrarnos, ¿no? Esa es la idea. La integración latinoamericana a partir de esas regiones de frontera. Y ahí
Una
está la
cosa
preparación de
importante.
16 años, 16 años de fronteras culturales, ¿no, Ricardo? Que venimos organizando.
Sí, nosotros decidimos empezar por las fronteras porque la gente que no vive en la frontera piensa cosas así, solamente el nacional, no piensa el
Claro.
cultural, ¿no? Y también la gente dice, yo no tengo frontera, pero nosotros tenemos, solo que nuestra comprensión de frontera no es un límite, es un poco complejo. Pero hay dos uruguayos que influencian nuestro movimiento. Uno es Joaquín Torres García, ¿sí?
Claro.
Que él puso el mapa al revés, ¿no? Nuestro
Ya.
norte es el sur. Y eso es fundamental para la reflexión que hacemos. Y el otro uruguayo es Ángel Rama, no sé si tú los conoces
¿Cómo
o lo
es?
conociste.
¿Cómo no? Ángel Rama, claro.
De las comarcas culturales, ¿no?
Ajá,
Y
sí.
él no creo que no desarrolló todo su trabajo, todos sus estudios, porque murió en un accidente de avión, ¿no?
Rama, claro,
Pero él
sí,
tenía una idea
en
de
Venezuela.
los territorios culturales.
Sí, claro.
Exactamente.
Sí, bien.
Exactamente, y por eso pensamos, entonces, a partir de algunas bases teóricas también, ¿no? De reflexión, de teoría que va hacia acción, ¿no? Entonces, empezamos en este momento, 16 años, ¿no? De fronteras culturales, pensamos justamente, ¿no? Y organizamos este evento, ¿no? Con compañeros de distintas regiones, ¿no? Desde Guatemala, de México, de, ¿no? Claro, evidentemente aquí de Uruguay, de Argentina. Entonces estamos con este movimiento,
Acá
empezando el
arrancaron,
evento mañana.
acá se fueron un poco más lejos de la región de la que estábamos hablando, porque
Sí, empezamos por Uruguay.
uno de los temas es la inteligencia artificial, ¿no? Y en relación con la inteligencia ancestral y la memoria de los pueblos. Ese es un tema. Recién cuando Katia nombraba Guatemala y, ¿no? Y más hacia el norte, México, en fin, bueno, tiene que ver un poco con esto.
Exactamente,
Sí.
porque en verdad pensamos el evento a partir de cuatro ejes temáticos que buscan justamente dar visibilidad, ¿no? A convergencia que tenemos entre nosotros, ¿no? Y además, evidentemente, abrir nuevas reflexiones, ¿no? Siempre con el propósito de integración. Entonces, este es un tema, ¿no? El caso de la inteligencia ancestral y las memorias de los pueblos, ¿no? Es desde adentro, ¿no? Desde la cosa más popular mismo, ¿no? De nuestras raíces culturales, ¿no? Entonces, por eso el primer tema está en este eje, ¿no?
Está
Este,
bien.
esta cuestión de la inteligencia ancestral tiene a ver un poco con Torres García y el mapa, ¿no?
Ajá.
Porque hoy la gente habla solamente de la inteligencia artificial,
que no es artificial porque sabemos que ella
Claro.
trabaja con la memoria de las computadoras, ¿no? De los grandes big techs del mundo y con nuestra memoria. Entonces hicimos una provocación para que la gente pare un poco, ¿no? En un mundo más, menos líquido, un poco más sólido, para pensar que hay otro tipo de memoria, ¿no? ¿Qué pasó en nuestra América? ¿Qué pasó en nuestros pueblos? ¿Qué, no? Y no solamente pensar en el futuro en abstracto, ¿no? Somos un pueblo que tiene orígenes, ¿no? Tiene contribuciones anteriores.
Sí, sin
Exacto.
duda. Otro de los temas, las culturas en la lucha contra la violencia, que esto está muy vigente, bueno, prácticamente en cualquier tipo de relación o interrelación cultural a través de las fronteras de los países de los que estamos hablando.
Exactamente,
Estamos
exactamente.
en un mundo copado por la violencia, ¿no? ¿Cómo podemos, de alguna manera, desde la cultura, generar un cambio, ¿no?
Sí, exactamente.
Bueno,
Entonces,
invitamos
sin el
a
primer tema, perdón, Ricardo, solamente para volver a ti, sin el primer tema, ¿no? Invitamos a Juliana Tupinambá, ¿no? Que es directora del Museo Nacional de Pueblos Indígenas del Brasil. E Berenice Tabor, que é gestora cultural do povo Maia Kiché de Guatemala,
Em espanhol,
né?
muchacha.
Agora, para esse segundo tema, que é as culturas em la lucha contra a violência, chamamos duas pessoas muito experientes também nesse debate, que é Juca Ferreira, ex-ministro de Cultura do governo Lula, não? E que foi assessor nesse momento com Gilberto Gil. E depois assumiu a Secretaria e o Ministério da Cultura, não? De Brasil, assim como também de São Paulo, depois a Secretaria de Cultura de São Paulo, a Secretaria de Belo Horizonte,
Belo
da Cultura, não?
Horizonte.
Tem uma grande experiência, não? E o outro é Jorge Melquizo. Melquizo é secretário de Cultura Cidadã e é secretário de Desenvolvimento Social de Medellín. Sus proyectos, ¿no? De la cultura, tanto de Juca acá, ¿no? Juca Ferreira, Brasil, sociólogo, ¿no? Tuvieron grandísima importancia en el desarrollo de los puntos de cultura, de integración, de desarrollos culturales en la lucha contra la violencia, ¿no? También Jorge Melquizo, que Jorge Melquizo fue fundamental en la transformación social que hubo en Medellín, que era la ciudad más violenta del mundo, ¿no? E que cambiou essa realidade a partir das ações culturais. Então, nós traímos nessa mesa duas importantíssimas figuras que são do campo da política e da cultura. Então, são importantes nessa discussão e nos contemplarão com suas charlas nesse momento, não com o público. Queres agregar algo, Ricardo?
Sí, Juca Ferreira era, como te decías, Kátia, era secretario ejecutivo de Gilberto Gil cuando lanzaron en Brasil un programa muy importante que se llama Cultura Viva, que reconoce las culturas, que la cultura no viene de afuera, ¿no? Puede venir, pero el programa proponía reconocer las culturas que ya están en los territorios. Eso influenció mucho a Fronteras Culturales, a nuestro trabajo. Y Jorge Melguizo, que hizo un trabajo muy bonito en Medellín, como decía Cacha, que era una ciudad muy violenta y hoy es una referencia porque invirtieron las prioridades, ¿no? Porque, mira, Nelson, la cultura no es solamente arte. La cultura es pertenencia, la cultura es hacer parte de una comunidad o de un país, ¿sí? Entonces, es un sentimiento, como se dice a la celeste, ¿no? Entonces, eso que estamos tratando, es de esto que estamos hablando. Porque cuando la gente, por ejemplo, tú hablabas del portuñol, ¿no? Nosotros decimos los portuñoles porque son varios, ¿no?
Exactamente.
En la frontera de Rivera, por ejemplo, un señor ahí que trabaja en la calle, vendedor, ¿no? Ambulante, decía, entonces ustedes están diciendo que está cierto lo que yo hablaba errado, porque él
Qué
hablaba el
bueno,
portuñol,
claro.
él hablaba el portuñol, el portuñol hacía parte de su vida, porque cuando iba a comprar el libramento, hablaba en portugués, cuando iba a hablar con su familia, hablaban en mezclado o en español. La vida en la frontera es más o menos así, un poco más compleja, ¿no? Que uno vive en la frontera.
Sí, y es prácticamente anterior a la instalación de los países actuales, ¿no? Desde que España y Portugal estuvieron en esta parte de América, ahí tenemos el arranque del portuñol, ¿no? Nada más y nada menos. Sí,
Claro.
tiene algunos cientos de años el manejo de la lengua ahí en la frontera, ¿no? Increíble, pero bueno.
Ahí Santa Teresa con Chuí, ¿no?
Claro.
Ahí los campos neutrales se llamaban.
Mm.
¿Por qué se
Sí.
llamaban campos neutrales? ¿No? Era un campo que pertenecía a a Portugal y España al mismo tiempo, ¿no? Era
No, y que
negociado.
perteneció a los indígenas, ¿no? A los pueblos
Sí,
originarios también que
claro.
estaban ahí, ¿no? Tiene que ver también con esto, ¿no? La idea de ser neutral es que cualquier uno de los dos podían invadir, pero también es que había otra gente ahí, ¿no? Los que eran dueños de la tierra también. Y esto también hace parte de ser neutral para los que dicen que es neutral, ¿no? También eso, ¿no?
Está
Es
esta
un poco eso de
historia.
los conceptos motivan a pensar porque el cotidiano nos lleva, ¿no? A esa realidad. No, no, hay que
Claro,
cuestionarlo siempre, ¿no?
está muy bien, está
Entonces,
muy bien.
nuestras... Perdón, te dejo hablar mejor.
No, 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 que está muy bien, que sí, que es importante por el lado de la reflexión. Vaya, vaya, sí. Bueno, ustedes se agregaron que también por el lado de la acción, en fin, que es todo muy, muy redondo ya a esta altura. Pero les quería preguntar por el otro tema. Esto de la inteligencia artificial es un evento virtual, ¿no? Y la inteligencia artificial, inteligencia central y la memoria de los pueblos, es mañana a partir de las 20 horas, hora de Brasil, Uruguay y
Sí.
Argentina. Son casi siempre a las 20 horas. El de las culturas en la lucha contra la violencia ya es el 8 de julio. Ahí
El
está.
miércoles, justo
Exacto.
miércoles, es una secuencia, ¿no? El evento empieza justo a ma mañana, ¿no?
Mañana,
7 de
martes.
1, martes,
Perfecto. Perfecto.
exactamente, hasta el 10 de julio.
Ahí
Entonces, siempre
está.
es a las 20 horas. A las 20
No.
horas empieza el evento, del día 7 al día 10.
Claro, y voy a esto de las culturas de los biomas, porque acá sería bueno que lo especificaran un poquito, porque acá está más lo de, lo del biomas, bueno, tiene que ver más con la cuestión biológica de la naturaleza, ¿no? En el territorio, la cuestión ecológica, ¿no? Esto es muy
Sí,
interesante.
es así, mira, Nelson, hay otro pensador brasileño que se llama Paulo Freire
Claro, por supuesto.
y otro que es muy influyente en nuestras actividades, que él dice que las palabras generadoras generan integración, ¿sí? Aproximación de la gente. Entonces tenemos que elegir palabras que unen los pueblos. Y la pampa, por ejemplo, es una palabra, ¿comprendes?
Totalmente.
Las misiones, decías tú, es otra, ¿sí? La Amazonía es otra, el Pantanal y así por
Sí.
adelante.
El
Puede ser el
Chaco,
mate también, el Chaco,
claro. Y las
claro.
regiones
Pero hay.
culturales, si vuelves a las regiones culturales, Ricardo, el diorama lo que trae justamente
Claro,
eso, las regiones culturales también, ¿no?
nosotros llamamos de territorios culturales transfronterizos, ¿sí? Que es una adaptación. Entonces, La Pampa es un territorio cultural transfronterizo, ¿tá? Pero hay otro brasileño muy importante que se llama Milton Santos, que él dice que el territorio no es solamente la naturaleza, son las comunidades también, son las
Claro.
memorias, es la vida que está ahí. Entonces, cuando hablamos de los biomas, no estamos hablando solamente de la naturaleza, estamos hablando de las comunidades, ¿me comprende? Y también de la naturaleza. Porque la pregunta es si nosotros pertenecemos a la naturaleza o la naturaleza nos pertenece, ¿no? Entonces, nosotros creemos que no somos partes de la naturaleza.
Sí, ni hablar. Como lo pensaban nuestros
Disculpame.
ancestros, claro, sí. Bueno, me
Y
resulta.
mira, hay una cuestión muy importante. No sé cómo está nuestro tiempo,
Bien,
pero
bien.
los invitados es una muchacha muy joven del Comité Chico Méndez de la Amazonía, ¿no? Chico Méndez es un luchador por la
Sí, por
Amazonía,
supuesto, sí, lo
en
conocemos.
la frontera con Perú y Bolivia, ella viene. Y el compañero Marco von Borstein, que es de la frontera México con Guatemala, los ríos mayas. Ellos tienen un movimiento muy lindo que el río une, el río nos separa. Las fronteras no nos separan, las fronteras nos unen. ¿Comprende?
Bueno, esto sería es atrapante, ¿eh? El 9 de julio. Y el 10 estamos, bueno, una mediación tuya, Ricardo, tiene que ver con las políticas culturales transfronterizas, un poco de lo que hemos estado hablando ahora, seguramente. Bueno, con la profundidad del caso, que es lo que amerita. ¿Qué hace la gente para conectarse virtualmente con este evento cualquiera de estos días?
Todas las informaciones están en nuestro sitio web que se llama Fronteras Culturales, todo junto, punto org,
Ahí está.
ORG.
Ahí está.
Y ahí es, como se dice, bilingüe, ¿no? Está en portugués y en español.
Espectacular.
Y también las charlas serán, y también las charlas serán en portugués y español muchas veces ahí, porque hay compañeros que son hispanos y hay otros que
Claro.
somos brasileños, ¿no? Entonces un poco tendrá un poco no, tendrá mucho, ¿no? Este viaje de las dos lenguas y quizás una tercera que es el portugués eventualmente, ¿no? Que estaremos ahí también, estará también presente probablemente las preguntas, las conversaciones. Y nosotros vemos ese convivio lingüístico, ¿no? De un modo muy expresivo, representativo de nuestra propia utopía, ¿no? De poder dialogar en las dos lenguas, ¿no? Con un pensamiento de comunión, es decir, con un pensamiento de integración en la diferencia. Hace parte de la diferencia, ¿no? La interculturalidad también nos une, ¿no? Que conocer el otro es también, ¿no? Ampliar mi propia cultura. Y eso es lo que nos motiva, ¿no? Es nuestra utopía, en verdad, yo diría, ¿no? Pasa por ese camino, ¿no? Camino de integración, es reconocer la diferencia. ¿En qué estamos también? Por eso cuando empezamos diciendo, mira, en el propio grupo hay situaciones distintas de vivir la frontera, ¿no? Un compañero de Oiapoque y un compañero acá, de la frontera Uruguay, que vivimos, ¿no? En Uruguay, acá en Brasil, ¿no? Son experiencias distintas, pero de modo muy significativo, integradoras. Es lo que vemos en la conversación con los compañeros siempre que nos reunimos. Y un poco de eso creo que va a estar ahora en este evento, ¿no? Este evento que está a celebrar.
Bueno,
El 16 de ahí.
hay que ir todos estos días, desde el martes hasta el viernes a las 8 de la noche. Hay que tener ahí, los que nos están escuchando, la disciplina de engancharse a las 8 de la noche a través de fronterasculturales.org. Así que esa es un poco la invitación y el convite. Y Katia, así no tiene nada que ver con nada, pero entre paréntesis te pregunto, ¿tenés algo que ver con el expresidente Goulart?
Mucha gente me pregunta. Yo tengo un parentesco lejano,
Ajá,
por tío.
está
Sí,
bien.
es mismo apellido, ¿no? Es verdad. Sí, incluso ahora yo estoy haciendo la traducción de un libro de un escritor argentino que se llama José Gabriel Ceballos. Yo estoy exactamente haciendo la traducción del libro que se llama Caso Goulart, Daños Colaterales. Y es un libro, es una novela, cuyo protagonista es Django, ¿no? Y
Claro,
su vida ahí en Uruguay
claro,
y en
claro,
Argentina es una novela fronteriza de un
claro.
escritor de Argentina, ¿no? Él trabaja muchísimo con, que es fronterizo también, ¿no? Entonces trabaja mucho con personajes de esta región, ¿no? Que transitan ahí entre Uruguay y Argentina, ¿no? Él es correntino, este escritor.
Bueno, tiene que ver con las fronteras culturales, de alguna manera.
Total. La investigación, mi investigación, yo soy profesora, ¿no? Entonces, mi investigación en el campo de la literatura pasa justamente, ¿no? Por eso estoy vinculada al proyecto también, ¿no? Las acciones pasan por diversos caminos, ¿no? Desde la enseñanza de la escuela, al señor vendedor de las cosas ahí en Rivera, ¿no? Y como decía...
Ricardo,
¿no? Mm. En eso estamos, ¿no?
Ajá. Bueno, mucho éxito con estas jornadas. Las seguimos. Bueno, en
muchas gracias.
Momento.
Saludos muchas gracias, a los uruguayos que nos escuchan, principalmente de Montevideo y otras ciudades, mundo afro, los ajá, músicos, claro, los escritores del portuñol, de los portuñoles. Gracias, Nelson.
Kaula. Bueno, que pasen muy bien, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Muchas gracias a usted. Hasta la próxima.